Bueno, vamos a comenzar esta tercera hora de noticias con la participación del auditorio, porque está muy rezagada debido a la gran cantidad de contenido que hemos tenido en esta ocasión y pues las entrevistas que nos aprietan un poquito, pero tenemos ese compromiso de que usted se ha escuchado en este espacio. Arturo Alonso dice, es increíble que tengan que venir a decir de otros países en las vocales, primero va la A. No se puede gobernar a contentillo, dice su mensaje. Fernando Campo, fuera el embajador de Estados Unidos, es un intervencionista, no tiene ningún derecho a intervenir en asuntos internos. Ramón González, le pido a la gente que no compre pajaritos, no contribuyen a la destrucción del medio ambiente. Gloria Betancourt, la iniciativa de obligar a votar es aberrante, por eso es democracia, tú decides, no se les obliga. Hay otras cosas más importantes como la protección a los niños. Jaime Martínez, la Constitución, artículo 34 y 35, establecen derechos y obligaciones de los ciudadanos. Entre ellos, es un derecho votar y ser votado, no es una obligación. Se equivocan al mandar esa iniciativa, eso sería federal y luego estatal, es lo que dice el comentario. Señor González, en Oaxaca, quien no va a votar, lo pone en una pantalla y cuando va a realizar algún trámite, le cobran una multa de 5,000 pesos, es lo que dice en su mensaje. Laura Ramírez, el voto es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Quienes no lo hacen son irresponsables y poco informados, así que prefiero que no sea obligatorio, dice este comentario. Hay más mensajes, ahora vamos rápidamente a la plataforma de WhatsApp, en donde tenemos también su participación que llega en este momento. Hay los siguientes textos que tenemos para usted, y dice, mi comentario es, el embajador Ken Salazar desconoce que México es un país libre y soberano. Otro más, dice por acá, buenos días, qué bien que Chapala se esté recuperando, solo que si se desea visitar ese lugar tendrán que ir en avión, pues la carretera del periférico a Santa Rosa está totalmente destruida. Eso dice Jesús Buendía en su comentario. Carmen refiere, tengo un nieto que va a la prepa pero no salió en listas y me gustaría saber qué puede hacer para que asista a las prácticas de matemáticas. Es imposible, tendría que estar registrado. Carmen, yo no sé si usted escuchó la nota informativa que nos daba aquí en la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que en las horas y días posteriores a la publicación de las listas había espacios disponibles. Conozco gente muy cercana que obtuvo espacios en la Universidad de Guadalajara en la preparatoria al seleccionar otras prepas que tenían la alternativa de estudiar. No se aferren siempre a los mismos lugares, hay alternativas que da la ODG y hay quienes dicen, bueno, es que yo en esta prepa porque no sé qué y no sé cuánto, y a veces están hablando de historias en sus cabezas o nubes de los tiempos buenos que fueron, que esta era la mejor prepa en mis tiempos y que esta era la prepa tal. No, a ver, eso ya no es importante, lo importante es que estén estudiando y que no queden fuera. Ojalá que en el siguiente examen tenga la oportunidad su familiar de obtener un espacio, pero por lo pronto los que había disponibles ya se ocuparon, ya se cerraron y habrá que estar al pendiente de la siguiente convocatoria. Pero en respuesta concreta a su pregunta, no hay condiciones para que su nieto pueda estar en las clases de matemáticas si no está ya registrado para el siguiente ciclo escolar. Miguel Ángel dice, está cerrada la circulación del periférico a la altura de Calzada Independencia por los carriles centrales, esto en el sentido de Tonalá a Zapopan. Saludos, dice en su comentario. Uno más, yo opino sobre hacer obligatorio el voto primero, que sean buenos los candidatos a los puestos públicos, porque la verdad no hay mucho de dónde escoger. Al menos malo, dice Stephanie Solinís en su comentario. Y otro de los mensajes dice, interesante la propuesta de la votación obligatoria, señala Boris de la O. Veremos qué camino toma esta iniciativa. Obvio, debe tener pros y contras. Es debatible dentro de lo que viene siendo el sentido del contexto democrático. Nadie puede ser obligado a votar si no quiere. Si prefiere mantener la abstención, pues adelante. Pero de alguna manera sería bueno que la gente se concientizara sobre la importancia del voto, y más ahora en estos tiempos de impugnaciones sobre los resultados de los comicios pasados en el estado, a ver si algo se logra en México querido, que se sacuda de esa política para que el voto, si los que quieran, dice, ¿para qué el voto si los que quedan son igual de rateros?, dice este comentario. Y bueno, otro más, antes de irnos a las portadas. Marco Castro, del caso del Poder Judicial, creo que será lo mismo que fueran votados, no habría ningún cambio y mucho gasto. Lo que sí sería bueno, una reestructuración tanto en personal y sueldos, además una comisión que supervisara sus acciones en defensa del pueblo. Por ejemplo, en Jalisco, quien autorizó las construcciones en el área protegida del Nixtiquil, aparte de un gran sueldo, ¿cuánto tomaron de moche? Muchas gracias, dice este comentario. Vamos ahora a escuchar las portadas de Jalisco, es lo que tienen como nota principal los diarios de la localidad, y después acompáñenos a escuchar el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Alerta a Estados Unidos. Reforma arriesga democracia.
El Informador.
En riesgo, relación comercial con Estados Unidos y Canadá.
Milenio Jalisco.
Embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros a reforma judicial.
Diario NTR Guadalajara.
Subsidian transporte, pero crecen quejas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Los accidentes relacionados con las lluvias han cobrado la vida de 16 personas, por lo que este temporal ha resultado menos mortífero que el del año pasado, cuando se contabilizaron 23 muertes. Autoridades de Tlajomulco insisten en que es la basura lo que genera los taponamientos de alcantarillas y las inundaciones cuando llueve en la avenida Adolfo Horn. El Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres documentó que fueron 209 inmuebles los afectados por el desbordamiento de presas en Zapotlanejo, registrado la semana pasada. La iniciativa presentada en el Ayuntamiento de Guadalajara para la regulación de los patines eléctricos establece que este tipo de unidades no podrán transitar por zonas peatonales, entre otras restricciones. Este jueves fue encontrado en buenas condiciones Brian Torres Arias, de 22 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de agosto. Se ausentó por su propia voluntad. La Unidad Estatal de Protección Civil entregó al gobierno de Jalisco la versión actualizada del Atlas Estatal de Riesgos. El documento no se modificaba desde hace 17 años.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de saludar y escuchar al maestro Roberto Castellán Rueda, filósofo, historiador y escritor, que nos acompaña todos los viernes con su comentario sobre el libro y la lectura. Adelante, buenos días, ¿cómo está? No está el Lulú en línea, a ver, no lo estamos escuchando. Don Roberto, ¿nos escucha ya?
Sí, estoy escuchando.
Adelante, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Espero que estés muy bien, tú con todo el auditorio, que tengan un muy buen fin de semana. Hoy voy a hablar de Lucía Berlín, Una nueva vida, Alfaguara 2023, publicado en noviembre. Y pues hoy ya se termina oficialmente el periodo vacacional. El verano todavía continúa un poco, pero las vacaciones, ya el lunes es la vuelta a clases masiva de miles y miles de jovencitos que ingresan a las aulas. Las vacaciones normalmente muchas personas las usan para leer, para terminar algunos libros que tienen ahí comenzados. Esperamos haya tenido tiempo para leer. Hay países que tienen novedades editoriales, unas para vacaciones y otras para el regreso a las actividades escolares. Las primeras lecturas son recreativas, a veces sencillas, de aventuras, lo que le llaman literatura de aeropuerto. Las otras suelen ser más académicas, las de regreso a clase, de ensayos y todo tipo de novedades editoriales. Pues esta vez presento algo que sería una novedad editorial. Fue publicada en noviembre, ¿no? Lamentablemente yo la conocí hasta hace apenas dos semanas. Es un libro que es muy recomendable, no sé si justamente en el primer sentido de vacaciones, de relajación, de lectura sencilla, pero bueno, es una muy buena, podríamos tomarla como una muy buena novedad editorial para este regreso a las actividades escolares. Este libro de Lucía Berlín, Una nueva vida, fue publicado por primera vez en noviembre de 2023. Como les dije, yo lo acabo de descubrir hace unas dos semanas. Lucía Berlín nace en Estados Unidos en 1936 y muere ahí mismo en 2004 a los 68 años. En vida publicó un total de 72 cuentos. Hasta ahora no tengo información de Lucía Berlín haya escrito novelas. Este volumen, Una nueva vida, reúne 15 cuentos, 6 artículos y ensayos breves, y 5 historias publicadas en sus diarios, entre ellos una parte dedicada a Yelapa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde estuvo viviendo algún tiempo y de donde tiene escritos ya algunos cuentos. En este libro, la ficción y la realidad de la autora se funden, son una misma, lo cual convierte a este volumen en una importante clave para conocer a esta autora. ¿Cómo hacer el relato? ¿Cómo hacer el relato de una vida rutinaria, vivida en la pobreza, el encierro, el trabajo, pasando desapercibida para los demás y sin despertar ningún interés para los suyos? Vida de mudanzas, traslados, ciudades, cargando siempre a la misma desesperanza. Vidas que se viven fuera de la escena, donde la angustia, el sobresalto, no llegan a convertirse ni en anécdota y se integran a una historia lineal gris, una historia cotidiana como una sombra que siempre va envolviendo y que siempre va a estar oculta por otras sombras vividas también en la soledad como la que escribe en sus textos en Una Nueva Vida, Lucía Berlin. Nuestra autora corrió en paralelo con sus personajes, por eso digo que hay una dificultad en separar lo que es estrictamente autobiográfico, aunque me aseguraría yo casi que es un libro, sus historias son 100% autobiográficas, no más que obviamente siempre va a existir una parte de ficción. Es ese paralelo con sus personajes que comparte Lucía con ellos, la solitaria angustia entre multitudes que quedan atrapadas por su propia angustia en el alcohol, en hospitales, en casas de desintoxicación, en prisiones, en fin, en lugares donde habita la nada. Un libro realmente muy, muy recomendable, de una escritura directa, franca, abierta, muy sensible, que llega profundo. Este de Lucía Berlin, Una Nueva Vida, Alfaguara 2023. Ese es mi comentario para este viernes. Muchísimas gracias por su amable escucha.
Muy bien, muchísimas gracias por la recomendación, don Roberto Castellán. Lo esperamos en la próxima semana. Que tenga un excelente fin de semana y descanso.
Muchas gracias, Víctor. Con mucho gusto. Un abrazo.
Buenos días. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de otro bloque de información local. Saludamos en línea telefónica a José Luis Escamilla. Estamos listos para su reporte. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte que justamente como parte de este Día Nacional del Bombero que se celebró el día de ayer, se aprovechó para presentar por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco esta actualización del Atlas de Riesgo del Estado de Jalisco. Eso no es un asunto menor, Víctor, porque desde el año 2007 este Atlas de Riesgo no se actualizaba. Estamos hablando de 17 años sin actualización del Atlas Estatal de Riesgo. ¿Qué es esto? Es un compendio de tragedias, vamos llamándolo así. Es un compendio de tragedias o de advertencias sobre posibles tragedias. Por ejemplo, este Atlas Estatal de Riesgo señala en qué partes del estado está propenso a deslaves, por ejemplo. ¿Qué parte del estado es donde se registran los incendios más voraces? ¿Cuáles son los problemas en materia de accidentes carreteros? En fin, es todo un manual de situaciones que se pudieran presentar en el estado de Jalisco y que permiten a las autoridades justamente prevenirse para evitar que las tragedias puedan escalar de manera importante. Es un manual de prevención, por decirlo de alguna manera. Ayer habló sobre este tema el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, asegurando que Jalisco es el único estado que tiene un atlas de riesgo actualizado y tan completo como el que se presentó el día de ayer. Pero si te parece, escuchamos justamente al mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez.
Desde el 2022 estamos trabajando en su actualización. Lo concebimos y lo diseñamos a partir de las metodologías del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por supuesto, este hecho le da mucha mayor solidez. Incluye en su contenido variables de susceptibilidad, de peligro, vulnerabilidad y nivel de riesgo. Incorporamos secciones sobre riesgos químicos, tecnológicos, cambio climático y bienes expuestos. Entre las mejoras, incluimos metodologías utilizadas, se incluyen las metodologías utilizadas, los valores de cálculo, las fuentes de información, y hemos desarrollado una descripción exhaustiva de cada amenaza acompañada de antecedentes, mapas temáticos, gráficos estadísticos y propuestas de obras y acciones para la prevención y o mitigación de peligros.
Así que, como ya lo escuchábamos, Víctor, no es un tema menor porque finalmente es explicar a las futuras generaciones cuáles son los riesgos de los sitios donde se están asentando. Es un tema que tiene trascendencia y, bueno, habrá que esperar que no transcurran otros 17, 18 años para que este Atlas Estatal de Riesgos pueda ser actualizado. Esta versión costó casi 7 millones de pesos y por primera vez se aborda el tema del cambio climático, del que tanto se habla, pero que por supuesto también tiene que ver con implicaciones en materia de protección civil. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Sí, gracias, José Luis, porque además en los últimos años las nuevas zonas de inundación, de charcamientos, de deslaves que se van generando, pues es importante tomarlas en cuenta. Me da la impresión de que muchos de los asuntos en zona metropolitana pues fueron derivados de eso, de que no sabíamos que eran en algunos casos puntos de peligro, puntos de inundación, o sí estaban ahí, pero no los conocen todas las personas, y es importante por eso tener conocimiento tanto de las autoridades como de la población de este atlas de riesgo.
Sí, por supuesto. Y vayamos a un asunto también muy, muy cotidiano, ¿no? Uh-huh. Como son los accidentes carreteros. Siempre estamos dando cuenta en su momento, por ejemplo, de accidentes en la zona de la autopista Los Altos. Pero de toda la autopista Los Altos, ¿cuáles son los puntos donde más constantemente se registran choques por las pendientes, por los peraltes, por los señalamientos, o el tema de los de las tolvaneras en la zona de las lagunas? En fin, todo este asunto no quede solamente al tema de la interpretación o de la costumbre, sino que haya un documento técnico, científico, que acredite cuáles son los riesgos y sobre todo de qué manera prevenir posibles afectaciones.
Claro, que se busquen las soluciones. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Buen fin de semana, José Luis Escamilla. José Luis Jiménez Castro tiene más información. Huicho, te saludamos y escuchamos. Adelante.
Hola, hola, Víctor, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Muy buenos días. Primero déjame comentarles que pasaron por ahí un reporte de la calzada Independencia y Periférico Norte. Al parecer hay una persona atropellada en este crucero, pero la atropelló un camión urbano. Y este camión quedó atravesado a la circulación ahí en la zona del periférico en dirección de Tonalá hacia Zapopan, como bien te lo había comentado una persona del auditorio. Esto está generando atorón vial, ya lleva buen rato, casi una hora. No sé si realmente la persona atropellada habría fallecido o solamente quedó lesionada, pero bueno, es lo que está pasando en este cruce. Y por otro lado, ahí en la zona del socavón de López Mateos, otra vez se cierra la circulación en la lateral. ¿Por qué? Porque resulta que ahora están interviniendo las empresas cableras. A raíz del socavón, muchas empresas cableras se vieron afectadas y ahorita otro carril, o mejor dicho, el carril lateral, allá afuera de la Coca-Cola, digamos más o menos, está cerrado parcialmente. Ojalá terminen hoy porque el lunes ya regresan los chamacos a la escuela, pero está cerrado y sí hay varios vehículos de empresas cableras que están llevando a cabo la reparación de estos cables ahí en el punto. Bueno, rápidamente hablando de cosas mejores y más bonitas, mañana y el próximo domingo se lleva a cabo la tercera feria de la miel allá en Zapopan, que organiza la Asociación Ganadera Local de Apicultores de Guadalajara. Una feria de la miel que cada vez tiene más gente, nos da mucho gusto porque se va a encontrar un montón de cosas. Platicamos con justamente el expresidente de la Asociación Ganadera Local de Apicultores de Guadalajara, quien nos comenta qué va a haber y quiénes van a estar en esta exposición de mañana y el próximo domingo se desarrolla ahí en Zapopan. Escuchemos, por favor.
14 marcas de productores, todos la mayoría somos socios de la Asociación Ganadera Local de Apicultores. Uh-huh. Y también va a haber algunos artesanos, nos van a acompañar algunos artesanos, nos van a llevar, también estamos haciendo colaboración con unas personas que hacen yoga, por ejemplo. Ellos venden comida que le meten cosas obviamente naturales, pero también tiene que ver con la miel. Entonces también van a haber productos de miel, endulzados con miel, con jarabes y demás, de hechos para la buena salud del ser humano. Estamos llevando, por ejemplo, también Ecovivo, es una institución que nos está ayudando también a la colaboración. Bueno, cabe hacerte mención que en esta ocasión el eslogan es generando conciencia ambiental. Entonces también queremos como apicultores llevar a cabo nuestro granito de arena en el sentido de llevar a cabo la conciencia ambiental. Sabemos que mucha gente ya está cansada, ya no quiere, ya evita todo lo que es reciclar y demás. Sin embargo, vienen nuevas generaciones, las cuales sí queremos que agarren la onda, queremos que entiendan que hay que generar conciencia para ellos y para todos, ¿no?
Bueno, esto es lo que comenta Raúl, presidente de la Asociación Ganadera Local de Apicultores de Guadalajara. Fíjense usted lo que va a haber, entre otras cosas, aplicación de apitoxina, es decir, con las abejitas, con la colita de las abejitas, aliviarse problemas de reumas, musculares y demás. Con el aguijón, se lo ponen el aguijón en la espalda, en la pierna, donde usted tiene este problema, y bueno, es una terapia para solucionar el problema. Va a haber el taller de estética facial, usted que se quiere ver más hermosa, adelante, va a estar muy interesante todo esto. Elaboración de velas, imagínate nada más, con cera, carta de miel y polen, hasta videojuegos sobre la importancia de las abejas, entre algunas otras cosas. Es la tercera feria de la miel allá en Zapopan, que organiza la Acción Ganadera Local de Apicultores de Guadalajara. Es sábado y domingo de 10 de la mañana a 7, 8 de la noche, ahí en lo que se conoce como Plaza Estación Zapopan, en pleno centro de Zapopan, también conocida como Plaza de los Volardos. Cuente cuántos volardos hay y me dará la razón, ahí prácticamente frente a los arcos de Zapopan. Así que se va a poder, bueno, mi querido Víctor, ir a comprar miel, consumir miel, y conocer un poquito más de las abejitas, que van a estar en crisis, sin duda alguna. Mi reporte, compañero.
José Luis, miel con limón, ¿qué tanta falta nos hacen a los que trabajamos en la radio?
Sí, el propóleo, que es buenísimo, Víctor, también, para, como bien dice, los que trabajamos en la radio, unas gotitas o un chorrito de propóleo en la garganta, en cuestión de segundos por 7 minutos, se siente despejada la garganta, mi querido Víctor.
Muy bien, gracias por el reporte, José Luis, y la invitación.
Sí, cómo no, muchas gracias, feliz fin de semana.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bien, pues ya hay aparentemente una respuesta del presidente López Obrador a los dichos del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por esto de la reforma al Poder Judicial. Arturo García Codillo en la Ciudad de México con los detalles. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió las declaraciones del embajador Ken Salazar. Dice que se trata de acciones injerencistas y desafortunadas.
Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no? Actos, pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar, de ella. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Sí.
Y pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después leyó la carta a la que hace referencia, que se envió directamente a la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, y esta carta dice lo siguiente: en realidad repite lo mismo que menciona el presidente López Obrador. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos, y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que regresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de Estados Unidos, de los Estados Unidos Mexicanos, se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. En tal virtud, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América, expresando una postura sobre este tema que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. La Secretaría de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos el testimonio de su más atenta consideración y agradecerá acusar recibo de la presente nota. Es la carta, el extrañamiento que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Y bueno, después el presidente López Obrador comparó primero a los gobiernos de Trump y de Biden, asegurando que con los dos había habido señales o muestras de respeto, que incluso el propio Donald Trump, después de ser muy beligerante y hablar mal de México en campaña, mejoró su relación una vez que fue presidente, y con Joe Biden se había manifestado el mismo respeto hasta ahora. Dice recientemente que ha habido estos actos de aparente injerencismo. Incluso comparó también a Ken Salazar al embajador Wilson en la década en el siglo XIX como el peor de los embajadores que ha tenido Estados Unidos en México, y lo puso en una balanza con el que él considera que ha sido el mejor, la verdad es que no recuerdo el nombre, y lo ponía así como que a la mitad, que no es ni tan malo ni tan bueno como estos embajadores. Entonces, pues el tema es que el presidente López Obrador no acepta estas declaraciones porque las considera un acto de injerencia en la soberanía, en situaciones de soberanía nacional. Mi reporte, Víctor.
Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por la información de lo que ha ocurrido esta mañana en la presidencia de la República y la respuesta del presidente López Obrador. Lo cierto es de que, pues alegando soberanía, también Estados Unidos, digo, de concretarse los dichos del embajador, pudiera determinar restringir ciertas relaciones comerciales con México, y para nadie es un secreto que en el momento en que, en cuestión de su soberanía, si Estados Unidos decide no tener negocios con nuestro país, pues la que se afectará es la economía de esta nación y los empresarios que dan trabajo y a las personas que trabajan con esos empresarios, ¿no?
Sí, estamos hablando de que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, y México vende el 80% de la producción, de las exportaciones, pues, de México, son justamente hacia Estados Unidos. Entonces esto sería un golpe durísimo si hubiera algunas restricciones por parte de Estados Unidos. Un tema de verdad bien complicado, claro, el de las relaciones entre ambos países.
Por supuesto que no se debe de minimizar. Gracias, Arturo, por la información.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días, Arturo García Cadillo en la Ciudad de México. Y si no, bueno, pues ahí está el ejemplo del aguacate, cuando le cerraron las puertas, todo lo que pasó. Ahí está el ejemplo de los aranceles al acero. Hay más, no es cuestión nada más de analizarlo. Y tiene toda la razón el presidente, en un asunto de soberanía tenemos todo el derecho de que nadie se meta en nuestros asuntos, pero los otros también tienen el derecho de cerrar la puerta cuando lo crean pertinente a cualquier nación con la que no estén de acuerdo en lo que ellos consideren de acuerdo a sus políticas sean las que sean, económicas, migratorias, financieras, etcétera. Vamos a seguir de cerca este asunto porque de verdad es importante, no lo podemos minimizar, es importante por la relación que hay entre ambas naciones. Vamos al corte, te debo corte, Luis, vamos al corte y regresamos rápidamente.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, vamos a terminar de buenas y le invitamos a que escuche esta entrevista porque en San Martín de Hidalgo, a unos kilómetros de la zona metropolitana, se está preparando para este próximo 15 y 16 de septiembre la Feria de la Birria. Así que saludamos en línea telefónica a Juan Carlos Zárate Veas, director de turismo, para que nos diga cómo va el evento, quiénes van a participar y por qué tenemos que ir a probar la birria en San Martín. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos los radioescuchas. Pues agradecerles este espacio para dar a conocer esta cuarta Feria Regional de la Birria que celebramos en San Martín de Hidalgo. Es toda una festividad gastronómica para ofrecer un platillo tan rico como es la birria.
¿Y cómo se van a organizar? ¿Dónde se va a llevar a cabo el evento? ¿Quiénes participan y a partir de qué hora?
Comenzamos el día 15, a partir de las 11 de la mañana. El evento se celebra lo que es la feria ahí en la plaza principal. Participan cerca de 15 birrerías locales y algunas birrerías de los municipios de la región nos acompañan. Y pues ahora sí que hay una gran variedad de birrias, desde cerdo, chivo, res, pollo, por ahí algunas otras un poco más exóticas que presentan algunas birrerías, pero la verdad que todas con el sazón y con el amor que se preparan, con años de tradición, muchas de ellas.
Claro, es un evento que se junta, me imagino, con la celebración de las fiestas patrias.
Así es un evento que, pues es el preámbulo también a la celebración del grito de independencia el día 15. Vamos a tener presentaciones de artistas de talla internacional el día 15, como Steven Sandoval. Vamos a tener cultura, vamos a tener deporte, vamos a tener juegos tradicionales, dulces típicos, vamos a tener tequila, vamos a tener mariachi. El día 16 nos visita el mariachi nuevo Tecalitlán, y ahora sí que es una feria que encierra toda la mexicanidad que se celebra en este 15 de septiembre, y por cuarto año consecutivo, bueno, con excepción de la pandemia por ahí que tuvimos una pausa, pues celebramos esta Feria Regional de la Birria.
Director, explícanos cómo llegar a San Martín de Hidalgo en transporte público y también en vehículo particular a quienes tengan la intención de visitar San Martín para esta Feria de la Birria.
Hay dos vías para llegar a San Martín. Una es la carretera 80, la libre a Barra de Navidad, pasando por Villa Corona, Acatlán de Juárez, Cocula. Al llegar a Crucero de Santa María, hay una desviación a 8 kilómetros y ahí está San Martín de Hidalgo. Y está la carretera libre a Nogales, acá por Avenida Vallarta, para los que se encuentran en la zona metropolitana. Toma uno la carretera hacia Tala, Ameca, pasa uno Buenavista, Cuisillos, y al llegar al poblado de Los Pocitos está la desviación a San Martín, o por el transporte público en la Central Vieja, por la línea Flecha Amarilla, cada 45 minutos aproximadamente está saliendo una corrida a nuestro municipio. Comentarles que nuestro municipio es un municipio muy tranquilo y estamos a escasos 65 kilómetros de la zona metropolitana, donde van a poder disfrutar de rica birria, de un ambiente familiar y pues un evento totalmente 100% sano, un evento también donde todo lo que utilizamos son materiales biodegradables, un evento amigable con el medio ambiente.
Claro. ¿Cómo se han preparado para recibir a los automovilistas? Porque en el tendido de los Cristos hay estacionamiento y hay algunas actividades especiales. No sé si este evento amerite también, por el volumen de personas, que se tomen previsiones para no saturar el centro de San Martín.
Así es, estamos desarrollando todo un programa operativo con cada una de las direcciones involucradas, y por ahí tenemos ya algunos espacios destinados como estacionamiento para recibir a las personas, porque por ejemplo, el día 16 tenemos el tradicional desfile de septiembre, y pues se cierran algunas calles también de la población para dicho desfile, y pues tenemos toda una celebración. El día 15 los esperamos a partir de las 11 de la mañana. Vamos a tener música, vamos a tener muchas actividades durante todo el día, y el día 16 de septiembre comenzamos a las 10 de la mañana con el desfile de fiestas patrias. Continuamos con el segundo día de la Feria de la Birria y toda una celebración que termina hasta las 12 de la noche del siguiente día.
Sí, la información del tiempo es importante para quienes van a visitarles, porque tengo entendido que en años pasados hay quien pensaba a lo mejor que era un evento como fiestas de octubre, que iba a haber birria todo el día, y no es así, ¿no? Explícanos, por favor, la dinámica, Juan Carlos, de en qué momento se ponen los comercios, más o menos a qué hora terminan, para que las personas que quieren visitarlos pues alcancen a llegar y si van a consumir y probarla, ¿no?
Así es. Hay que llegar ahí temprano, un 11 de la mañana que comienza. El segundo día comienza después del desfile, todos los birrieros se comienzan a instalar. Comentarles que el año pasado tuvimos una venta de a un aproximado de 2,000 kilos de birria, considerando que cada kilo es para 4 personas, 5 personas. En el caso mío, mi amigo Víctor, pues es para 3 nada más, ¿no? Pero este año también las birrerías se están preparando de la mejor manera para poder ofrecer el producto. Y sí comentarles, esperarlos antes de las 2, 3 de la tarde, porque es mucha la gente que nos visita para degustar este platillo gastronómico que tenemos en San Martín y en toda la región.
Claro. ¿De dónde los visitan? ¿De Ameca, de su vecino Tala o de zona metropolitana? ¿Qué han detectado? ¿Cocula, por ejemplo?
Hicimos por ahí una encuesta el año pasado donde nos visitaba mucha gente de la región, pero principalmente la zona metropolitana es donde muchos paisanos se dan cita, gente de Estados Unidos que regresa a su pueblo a disfrutar de las fiestas patrias, y de los pueblos, de los municipios de la región, que también nos visitan. La principal, ahora sí que es la ciudad de Guadalajara.
Bueno, pues ahí está la invitación. Entonces, nada más, si nos haces favor, Juan Carlos, de recordarnos el día, los días y los horarios de la feria para las que estén interesados en acompañarlos.
Los esperamos en la cuarta Feria Regional de la Birria el próximo domingo 15 de septiembre a partir de las 11 de la mañana, y el lunes 16 de septiembre al final el desfile, un aproximado de 12 del día. Ya vamos a tener instalado un espacio para que más de 2,000 personas puedan estar sentados degustando de la birria, del tequila, del mariachi, del folclore, de la cultura, de juegos tradicionales, de dulces típicos y todo lo que encierra lo que es San Martín de Hidalgo, la tierra del tendido de Cristos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos Zárate Veras, director de turismo de San Martín de Hidalgo, por esta invitación. Enhorabuena por el evento y pues esperemos que les vaya bien a los birrieros y que además la gente conozca este producto típico de la región. Gracias.
Muchas gracias, Víctor, gracias por el espacio, un saludo a todos los radioescuchas y los esperamos en San Martín de Hidalgo.
Y gracias a quienes nos escuchan también en San Martín, en la zona Valle, tenemos muchos escuchas de la Estación de las Noticias, así que también para ellos va esta entrevista. Muy amables, gracias.
Buen día.
Hasta luego, Juan Carlos Zárate Veras, director de turismo en San Martín de Hidalgo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues rápidamente un repaso de la... ¿No tenemos ya llamadas, Lulu? Bueno, hay un par y también tenemos mensajes. Acá nos dicen 25 minutos en periférico a la altura de Huentitán, congestionada vialidad por carriles centrales. La pregunta es, ¿dónde están las autoridades viales? ¿Acaso viendo por sus intereses? La Secretaría de Vialidad no existe, es una escuela de corrupción. El avance es muy lento, dice esta persona que nos envía incluso un video de las afectaciones a la circulación en este lugar. Dice otro de los mensajes que tenemos, dice, muy buena noticia de Arturo García Codillo sobre la no intervención de asuntos de México, pero si recordamos que AMLO sí intervino en asuntos de Venezuela, Ecuador y otros países. Otro mensaje nos refiere lo siguiente, Huicho, tengo entendido que si una abeja te pica se muere y se supone que están protegiendo a las abejas. Esto en relación a la terapia que se va a llevar a cabo ahí en la Feria de la Miel, donde pues en la teoría van a utilizar abejitas para combatir algunos males, sobre todo dolores reumáticos, etcétera. Sí, en efecto, esas abejas mueren, las que se utilizan ahí mueren cuando se utilizan para esta terapia. Acá dice, ¿acaso Estados Unidos y Canadá les ha preocupado el bienestar de los mexicanos? Ahora resulta que les preocupa la reforma al Poder Judicial. Saludos, dice Arturo Chávez en su comentario. Y Alfredo Martínez dice, en lugar de obligarnos a votar, deberían de obligarnos a participar en la organización de las elecciones, o sea, ser funcionarios de casilla, al menos una vez en la vida. Como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, dice este comentario. Y me preguntan, ¿ya podemos llamar para hacer cita en mi pasaje? Pregunta Teresa Gómez. No, recuerde que ese procedimiento todavía está en veremos. Ya pedimos la información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, pero no hay respuesta. No tienen todavía, me imagino, el programa bien armado y no hay manera en este momento de que usted pueda recargar. Hay que seguir esperando. Felipe Núñez, le recomiendo los productos de miel que anunciaron y que vayan al evento, lo que dice en su comentario. Victorio Lares, un saludo y felicitación para los bomberos por el día de ayer y a todos en Metrópoli. Dios los cuide, gracias, muy amable. Y Gloria de Pérez, es increíble que otros países estén más preocupados por lo que pasará en el país que el propio presidente. Eso también llega como comentario. Hay más, no tenemos ya la posibilidad de leer todos los comentarios. Le agradecemos su participación y le invitamos a que nos sintonice el próximo lunes a las 6 de la mañana. Esto fue todo, muchísimas gracias por su atención. Soy Víctor Montes Rentería, me despido, le deseo que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego.